Muy, muy, muy buenos días, España. Bienvenido a fin de semana y a este equipo que te va a acompañar sábado y domingo de 10 a 2. Y que tiene tristeza por tener que saludarte con la noticia del terremoto de Marruecos, que en este momento ya da cifras de muertos por encima de los 600. Según el Centro Geofísico del país vecino, el seísmo se produjo en la zona de Igil, en el Alto Atlas, con una magnitud notabilísima, 7,2 grados. Marrakech, maravillosa ciudad histórica, bien conocida de muchos españoles, ha sido directamente afectada y varios edificios de la Medina Antigua se han derrumbado. En nuestro Instituto Cervantes de Marrakech, la sede cultural española, el edificio tembló anoche violentamente. Fue un momento de muchísima incertidumbre que, sin embargo, nada tenía que ver con lo que acontecía afuera, muchísimo peor, y que ha desatado una oleada de movimientos cívicos, de personas que acuden incluso con sus manos y con aperos domésticos para intentar rescatar a otros seres humanos de las ruinas de lo que está aconteciendo. Es difícil saber si la naturaleza está enfadada o si sencillamente tenemos tanta información al instante sobre los fenómenos geológicos y meteorológicos de todo el mundo que tenemos la sensación de que esto es un no parar. Trombas de agua en España o Grecia, temperaturas asombrosas que deshacen los glaciares de Suiza o terremotos como el de este caso. Saludamos a doña Margarita Sánchez. Muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Vamos a intentar esa conexión con Marruecos. Marga Sánchez se encontraba de viaje por el país y intentamos establecer las enormes dificultades que está teniendo para deambular por allí. Marga. Hola. Hola, Marga. Hola. Vamos a intentar reconectar con Marruecos. Estamos con una dificultad grandísima con las líneas, tanto en lo que se refiere a Marrakech como a otros destinos. Marga, buenos días.
Hola, buenos días. Es que me salió otro audio. Sí, dígame.
Marga, encantada de saludarte. ¿Dónde estáis?
Estamos en Marrakech. Estamos en la zona de la carretera de Fez.
Cuéntame qué os ha ocurrido.
Bueno, esto en Marrakech es una hora menos que en España. Entonces, alrededor de las 11:00 y pico de la noche, hora de Marruecos, yo me subí a mi dormitorio y mi esposo estaba en la parte de abajo y de repente empezó un rugido y un temblor. O sea, más que nada, un sonido ensordecedor. Yo pensé en un principio que era un atentado, pero luego me di cuenta que no, que era un seísmo. Entonces, Lo más anómalo de todo es que duró muchísimo.
Sí,
no sé si me estáis oyendo.
Perfectamente, Marga, es sí. Que estamos...
Duró muchísimo, o al menos a mí se me hizo eterno. Entonces, empezó la cama a temblar, pero de una manera exagerada. Entonces decidí ponerme en posición fetal en el suelo, rezando, porque es que no me quedaba ya otra opción que rezar, porque pensaba que eso era el fin del mundo.
Sí, sí.
Mi marido abajo, gritando, preguntándome, porque él tampoco entendía nada, preguntándome que si estaba bien, yo diciéndome que bajara, claro, ¿cómo iba a bajar con estos temblores?
Claro.
¿Qué ocurre? Pues que él empezó a subir las escaleras para ir a recogerme arriba y yo ya también me levanté del suelo y empecé a bajarlas, pero a todo esto tenemos una escalera de mármol que empezó a temblar de una manera bárbara. Con lo cual, pues bajamos los dos aterrorizados porque era la primera vez que nos ocurría. Que no es la primera vez que ocurre en Marruecos, porque en el año 62 hubo un terremoto muy devastador que destruyó la ciudad de Agadir también. O sea, que están diciendo en los medios que es el primer terremoto. No. Ha habido otro muy gordo en el año 62.
Sí,
que murieron muchas
sí.
personas.
Es muy agradecer
ahora, desde
el
luego,
testimonio.
A mí lo que más me preocupa es... la gente, ¿qué ha pasado con la gente? Nosotros rápidamente llamamos al personal del Instituto Cervantes para ver cómo estaba, porque estaba todo el mundo aterrorizado. También, por supuesto, salimos a la calle para preguntar a los vecinos que gritaban y estaban pues habían entrado en shock, obviamente, porque esto tampoco es una cosa a la que la gente esté habituada. Y bueno, lo único que ahora vamos a intentar ir a la Medina, porque creemos que pues bueno, allí ha habido bastantes daños. Y bueno, y en principio es un poco lo que os puedo contar.
Es un testimonio afortunado el de Marga, porque aunque se encuentra de vacaciones con su marido en Marruecos y concretamente en Marrakech, Marga es como nosotros colega, es periodista de la agencia EFE y evidentemente su descripción es muy pormenorizada. En principio, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Qué es lo que has podido ver cuando has deambulado en las inmediaciones, Marga?
No, pues mira, como esto es una zona de casas consistentes, pues aquí, a ver, a nosotros, por ejemplo, se nos ha caído la televisión en la casa, se nos han caído jarrones, se nos han destrozado, claro. Muchísimas cosas pesadas de jade y demás, que pesan muchísimo, también han rodado por el suelo. Pero en la calle no ha pasado nada. O sea, esta zona en la que vivimos, por la carretera de Fez, es una zona que no ha sido muy afectada en términos de destrozos. Lo que creemos que tiene bastante daño es la zona de la Medina, a la cual vamos a ir ahora en un rato, porque teníamos previsto ir allí y ahora pues vamos a ir con más motivo a ver cómo está aquello.
Tened mucho cuidado, Marga, y tenéis en cualquier momento acceso a nuestros micrófonos. Estaremos aquí toda la mañana en COPE en fin de semana, sí. Y os vamos dando paso para que nos contéis lo que veáis en la Medina, ¿te parece?
Vale, vamos a ir en un rato, yo no sé lo que nos vamos a encontrar, porque es que, claro, tampoco tenemos mucha información local, tenemos la información que nos llega de la prensa internacional.
Claro, entonces, sí que puedo decirte pues que eso, en la Medina se han derrumbado varios edificios.
Sí, un minarete que ha caído también y varios. Obviamente se han derrumbado los edificios menos sólidos, porque los terremotos es lo que pasa, que las casas menos consistentes son las que sufren los daños,
claro,
obviamente.
Por eso os digo que es posible que todavía se produzcan derrumbamientos. Se trata de una edificación muy antigua,
sí.
Así que tened
sí,
cuidado.
Sí, claro.
Marga
sí.
Sánchez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Ana es otra turista española que se encontraba en esta zona en el momento del terremoto. Ana, buenos días. Hola. Vamos a ver si conseguimos
Hola,
esa...
Hola, buenos días.
Ana, encantada de saludarte.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuáles son tus circunstancias.
Tengo un poco el wifi cortado porque estamos en el hotel y hay mogollón de llamadas en este momento y muchas veces se carga y os escucho un poco entrecortado. Pues nosotros, la verdad, ayer estábamos, somos de Vigo y cogimos el avión en Oporto y lo cogimos, pues era las 11 de la noche cuando salía. El avión pues tardó pues como 3/4 hora en salir y despegó para Marrakech igual sin avisarnos de lo que estaba pasando aquí. Y cuando nosotros aterrizamos no sabíamos lo que pasaba, nos subimos a un transfer, yo empecé a ver a gente en la calle y le pregunté al transfer, ¿pero esto es normal? Porque claro, aún habíamos atirado datos, yo viajo con mi marido y tres...
Ana viaja con su marido y con tres niños. Se está cortando la conexión, verdaderamente ha sido dantesco. Ana, ahora te volvemos a oír, continúa.
Ahora, sí, estoy aquí.
Tú sigue hablando, pues, cuéntanos lo que ha pasado.
¿Os habéis enterado? Pues no sé si me habéis escuchado desde el principio.
Te
o
hemos
no.
escuchado todo el vuelo y el momento del aterrizaje. Cuéntanos a partir de ahí.
Vale, pues a partir de ahí nos dijeron terremoto. Ha habido un terremoto de escala casi 7 y llegamos al hotel, que estábamos en un Iberostar y pues... Nos han dicho que teníamos que dormir pues en la piscina con los edredones, las mantas, o sea, al rocío con los niños pequeños, porque claro, no se sabe lo que puede pasar. Es cierto que el hotel no se ha caído en ninguna parte, pero es una estructura muy sólida y tiene unas grietas alucinantes. Y ahora, claro, estamos metidos en una ratonera, porque yo me iría mañana, pero es que no hay vuelo. Nos hablan de ir a Casablanca, pero 3 horas de coche por carreteras que te puede pasar otro seísmo con niños pequeños, imposible. La embajada por ahora, nuestra familia en España está...
Se nos corta de nuevo. Impresionante testimonio de Ana, que ha tenido que dormir en un hotel de Iberostar en la piscina porque evidentemente el hotel no podía responder de la seguridad de los huéspedes y que en estos momentos está atrapada en Marrakech sin poder coger vuelos y dudando con respecto a coger un coche hacia Casablanca para salir desde ahí, cosa que ciertamente no le aconsejaríamos. Es mejor tener calma y esperar, no sea que se produzcan réplicas.
Claro, nos dijeron que lo más seguro era esperar aquí, pues 24, 48, a ver qué, pues qué pasa.
Efectivamente. Realmente una situación difícil porque además hay muchas ciudades en las que empieza a haber problema de suministros y de transportes. ¿Qué os han dicho en el hotel, Ana?
En el hotel, ¿qué nos han dicho en el hotel? Perdona, es que se entrecorta, ¿eh?
Sí.
¿Qué nos han dicho en el hotel? Pues que nos aseguran que aquí vamos a tener agua y comida. Uh-huh. Que por eso que es mejor que no nos movamos. Pues gracias que está un auditor de Iberostar español aquí y es el que nos ha orientado un poco. Porque claro, la gente del hotel es muy amable, pero claro, están igual de asustados y, e igual de, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces estas 24 horas son cruciales. Hemos estado con otros españoles, pues madrileños, que les ha pillado en medio de un restaurante, que casi...
Pues te damos muchísimas gracias, Ana, por tu valentía. El programa está abierto a cuanto nos cuenten Ana y Marga. Y a esta hora te reiteramos que son más de 600 los muertos provocados por un terremoto de magnitud 7 en Marruecos, cuyo epicentro estaba a 80 kilómetros al sur de Marrakech y que ha provocado el derrumbamiento de numerosos edificios, también en la Medina de Marrakech. Evidentemente estamos en septiembre, un mes eminentemente turístico, y eso implica que muchísimas personas se encuentran en el país vecino. También numerosos españoles como Ana y Marga Sánchez, que han sido testimonios valiosísimos en esta mañana, en la que sin duda mantendremos los micrófonos abiertos para contarte lo que está ocurriendo. Pendientes de los sufrimientos de nuestros vecinos marroquíes, todavía estamos llorando aquí. La aparición ayer de las dos últimas víctimas de la Dana en España, que ha dejado 7 muertos en Madrid y Toledo. Se trata de José Manuel Aguado Truano, un anciano de 83 años con Alzheimer, que se llevó la riada en la localidad de Villamanta, y Manuel López Rey, cuyo coche familiar fue arrastrado en Aldea del Fresno. En Toledo sigue la búsqueda de una mujer que también fue arrastrada violentamente cuando circulaba por la CM400 a la altura de Valmojado. Y como te decía, en Grecia este verano va a ser difícil de olvidar. Después de los devastadores incendios que han asolado el país, la borrasca Daniel acaba de dejar 1.000 litros de lluvia por metro cuadrado. Difícil de imaginar, ¿eh? Aquí apenas hemos alcanzado los 200. 1.000 litros de lluvia por metro cuadrado. Las ciudades más afectadas están sin agua ni electricidad y por el momento 10 personas han perdido la vida. En Larissa, uno de los epicentros de la catástrofe griega, está Grigoris Gogos, funcionario. Muy buenos días, Grigoris. ¿Cómo se afronta un diluvio así?
Buenos días. Sí, los últimos 3 días la cantidad de agua que ha caído es 10 veces más que el medio mensual. Uh-huh. Han sido las lluvias junto con el viento, parecía un huracán.
¡Qué barbaridad! O sea, veíais caer trombas de agua en movimiento.
Sí, trombas de agua en movimiento y densas lluvias, junto con muy fuertes vientos.
¡Qué miedo! ¿Cuál ha sido...?
Yo jamás he vivido una situación similar.
¡Qué barbaridad, Grigoris! ¿Y cuál ha sido el momento de peor sensación, el momento de terror?
Para mí el peor momento ha sido la noche pasada, la noche de jueves. Uh-huh. O el viernes de la madrugada.
¿Y qué pasó?
porque el río que cruza la Risa se ha desbordado. Muchos barrios de la ciudad han llenado de agua. La Protección Civil nos dijo que abandonáramos nuestras casas. Para mí, esto ha sido el peor momento.
Claro, qué desesperación, de verdad, salir en coche, me imagino, en dirección contraria, esperando no encontrarte otra tromba de agua.
Sí, pero la mayor parte de las calles, en la mayor parte de las calles había mucha agua.
O y sea, más, que tenías que salir a pie.
La Protección Civil había prohibido la circulación de los vehículos.
Uh-huh. O sea, salíais prácticamente con
no podíamos escapar, no hubo una salida.
O sea, ni siquiera salíais con lo puesto a la calle, sino que os limitabais a subir a los tejados.
Sí, sí. La gente había mucha gente en los tejados de las casas. En las casas, sí.
Uh-huh. Y cuando ha remitido el temporal, ¿es allí donde los buscan los bomberos, en los tejados?
Sí, los bomberos todavía buscan gente. Porque
han desaparecido.
Sí, sí, sí.
¿Os ha tocado en tu familia o en tu círculo de conocidos, Grigoris? ¿Tenéis gente desaparecida?
Mi familia está bien. Pero conozco amigos que tienen problemas, sobre todo con sus casas, los electrodomésticos, sus coches, claro.
Todo arruinado,
porque ha entrado agua en los motores.
Oye, Grigoris, ¿los viejos qué dicen? ¿Se recuerda algo en los últimos 100 años semejante?
Mis padres no recuerden algo semejante. Recuerdan lluvias, nevadas, pero con tanta intensidad, no.
Qué
claro
barbaridad.
Que no.
Sí, no sé qué vamos a hacer, sí, sí, porque realmente afrontamos un imprevisto. O sea, va a haber que construir de otra manera, con zonas más altas, con diques más fuertes, no lo sé. No sé qué es lo que dicen los ingenieros.
Sí, creo que en el futuro estos fenómenos serán constantes.
Para prevenir algo así, ¿qué se te viene a la cabeza, Grigoris? En Larisa, ¿qué hubieseis deseado tener estos días?
¿Qué hubiera deseado?
Una casa más alta.
Lo único, en este momento, lo único que quiero es pasar los días y volvemos a la normalidad.
Claro, claro.
No puedo pensar algo más.
¿Cuáles son las mayores urgencias en este momento en Larisa, por ejemplo? ¿Cuáles son en este momento las necesidades?
El agua, porque...
Porque no tenéis agua corriente.
Porque en esta mañana hubo cortes de agua. No sé qué más, pero sí, es una situación muy difícil.
Muy difícil. Pues es Grigoris Gogos, trabaja como funcionario en Larisa. El Mediterráneo se ve amenazado de una forma excepcional. Nosotros en España lo conocemos por lo que ha ocurrido con la Dana reciente y expresamos nuestra solidaridad y mandamos un abrazo a los amigos griegos. Ánimo y adelante, Grigoris.
Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Las últimas noticias, desde Grecia por las inundaciones y desde Marruecos por el terremoto de anoche. Aquí en España hay zonas donde ha vuelto a llover. Esta noche en Madrid, por ejemplo, lo he escuchado a lo largo de la madrugada. Al parecer son los rebufos de la Dana. Luego nos lo va a explicar Olcina a las 11. Hoy sábado tendremos chubascos y tormentas en Galicia, en el oeste de Asturias, en el Alto Ebro y en el norte del sistema ibérico, en la meseta y el Cantábrico occidental. Niebla en Baleares y calima en el sureste peninsular y Melilla. En Canarias, intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco en las islas más montañosas. Es curioso que las temperaturas mínimas serán considerablemente altas para la época del año en el Cantábrico. Bilbao da hoy entre 33 y 35 grados. Se habla mucho deportivamente de la derrota de Carlos Alcaraz frente al ruso Medvedev en el tenis. El joven de 20 años tiene aún mucho camino por delante y la cosa no es trágica, pero nos impide disfrutar de un partido del murciano contra Djokovic. También es notable la derrota del equipo norteamericano de fútbol frente a Alemania. Los teutones pusieron patas arriba, digo fútbol, de baloncesto. Los teutones pusieron patas arriba el Mundial de Baloncesto, así que veremos la final entre Serbia y Alemania. La noticia deportiva es, sin embargo, que la Fiscalía se ha querellado contra Rubiales por agresión sexual en el caso del beso a Jenny Hermoso. El chau chau está servido y hace de cortina de humo en un país donde lo grave es que estamos a punto de afirmar que el intento de golpe de Estado de 2017 en Cataluña no tiene importancia y que el gobierno de España y los jueces fueron injustos y bananeros al condenar a 4.000 personas, 4.000, cuya amnistía exige Puigdemont chantajeando a Pedro Sánchez para ponerlo en el gobierno. De este modo, siete diputados, los siete diputados de Junts, quieren forzar un indulto general que la Constitución prohíbe y que exigiría un cambio constitucional aprobado por 3/5 de la Cámara para realizarse. Como esta semana explicaba Alfonso Guerra a Carlos Herrera, se trata de borrar la transición, de afirmar que el orden que nos dimos en 1978 es injusto y que hay que edificar ahora una federación de estados, como reivindicaban los golpistas de 2017 con su Cataluña nacional. Es increíble que esta alianza con los más ricos y poderosos de Cataluña y el País Vasco, que quieren desproveer al resto de los españoles de sus derechos, sea presentada como progresismo por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que esta semana visitaba Puigdemont en Waterloo y que ayer hablaba de nuevo de progresismo.
Después de la conversación con el señor Puigdemont, estoy convencida que va a haber gobierno progresista en España. Tenemos que ver Cataluña no como un problema, sino como una auténtica oportunidad.
Es alucinante esto del progresismo. O sea, el partido más conservador de Cataluña, Junts, es progresista. El PNV es progresista. Bildu, que quiere sacar a los últimos etarras de las cárceles del País Vasco, es progresista. ¿De verdad que van a tragar esto los votantes socialistas sin salir a las calles a manifestarse? Las denuncias en la vieja guardia se están multiplicando. Han protestado por la situación Felipe González, Guerra, Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui, José Bono, Jordi Sevilla o Juan Lobato. Los dos últimos en sumarse han sido Joaquín Almunia y el histórico del socialismo vasco Jesús Eguiguren. También el aragonés Joaquín Lambán. Pero ni una hoja se mueve entre la militancia. Les da igual. Los votantes socialistas están tan anestesiados por el silencio de los medios de izquierdas que no comprenden que la ruptura de la unidad nacional que viene con esta amnistía es el final de la justicia social y la solidaridad entre los españoles. Es alucinante comprobar que 11 ministros al menos de los gobiernos socialistas se manifestaron en su día contrarios a esta amnistía. Gente como Carmen Calvo, Fernando Grande Marlaska, Luis Planas, Miquel Iceta, José Luis Ábalos, Salvador Illa. José Manuel Campo. Vamos a agruparlos y vamos a escuchar a algunos de ellos.
La amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe, porque esto es un pacto entre españoles, no por tanto de un sector de la población catalana, no.
No va a haber amnistía, no va a haber autodeterminación, va a haber sí, diálogo y política.
¿Cómo se puede aguantar esto? Este grado de cinismo. Si no hay verdad en lo que decimos y hacemos, si no hay verdad en lo que defendemos, ¿qué sentido tiene la vida política española? Pero es que el propio Pedro Sánchez vuelve a decir digo donde dijo Diego.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los de los telespectadores, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Algo muy grave está pasando en nuestra nación, huele a podrido e insisto, ahora mismo la responsabilidad es sobre todo de los votantes socialistas, de la gente sencilla. Si alguien desde la izquierda no convoca manifestaciones, no hay posibilidad de que nos demos cuenta de que estamos deconstruyendo lo que los propios socialistas contribuyeron a construir en 1978. En fin, la vida es cosa seria. La vida es cosa seria y merece la pena considerarlo teniendo en cuenta, por ejemplo, las enormes pérdidas de talento que hemos sufrido esta semana con tres muertes señeras. Amando de Miguel, el sociólogo, fallecía el domingo pasado después de una vida fecundísima, un zamorano sensato que ha escrito 120 libros y ha contribuido definitivamente al pensamiento en nuestro país. Después fallecía María Teresa Campos, para nosotros muy cercana, porque fue antecesora de este equipo en el trabajo en la tarde de COPE. Tras la muerte de Encarna Sánchez, fue María Teresa Campos la encargada de llevar aquel programa, cuando trabajaba también en la televisión. María Teresa Campos era un animal periodístico. Yo recuerdo tertulias con ella donde realmente verla entrar en el plató era sentir su fuerza electrizante. Una de estas personas que no deja indiferente, que tiene un dinamismo interno que pocas veces se da. Y a su muerte se suma la de la gran María Jiménez, la cantante, cuyo funeral se celebraba ayer.
Ahora quisiera irte a buscar, a punto de llorar. No sé cómo me aguanto, es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón.
Los sonidos de las campanas, de las músicas, de las coplas en torno a la muerte de esta mujer cuyo temple recuerda al de pocas personas que he conocido en la vida. Personas como Paloma Gómez Borrero, como el Fari, como Sarita Montiel. Gente de una pieza y de un empuje excepcional. María Jiménez se remontó a sí misma al menos tres veces, de una manera muy llamativa. Primero cuando falleció su hija, circunstancia que para una madre es imposible de superar y que ella fue llevando como pudo a lo largo de su existencia. Después con un marido guapo pero maltratador, una mujer que dijo basta, que dijo hasta aquí hemos llegado, se acabó, como cantaba en su copla. Y después cuando superó la forma tradicional de la copla española y del cante y del baile y se puso en vanguardia de nuevo con una música maravillosa, la que cantaba con Joaquín Sabina y la que la definió en la última parte de su vida. Con apenas 70 y tantos años, María Jiménez ha marcado muy profundamente la música y la belleza de nuestro país. Descanse en paz.